través de martinoticias.com.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Analistas predicen un agravamiento de la crisis económica que golpea al pueblo cubano.
Migrante cubano continúa huelga de hambre en México pidiendo salvoconducto para llegar a Estados Unidos.
Arrestan en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. We have no
timetable for the restoration. Decenas de países piden a la ONU que reconozca a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela.
That ball is hit hard. Y en los deportes, el cubano José Iglesias brilla en la victoria de los Rojos de Cincinnati.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La crisis económica en Cuba, que se agudiza con el paso de los días, es tan evidente que las propias autoridades castristas han tenido que reconocer que se avecinan meses difíciles.
Así es, la economía cubana que no produce y la crisis de Venezuela son factores decisivos en el empeoramiento de la situación social y económica de los cubanos. Grisel González tiene los detalles.
El pueblo cubano ya venía hablando de esta crisis, manifestando a medios de prensa independientes en los últimos meses la escasez de productos básicos y alimenticios a la que se enfrentan a diario. En los últimos 3 años, la ayuda que Cuba recibía de Venezuela ha disminuido paulatinamente, producto de la crisis política y económica en ese país, y se espera que empeore, teniendo un impacto más fuerte aún en la economía de la isla comunista. Jaime Suchliki, experto en Cuba y director del Instituto de Estudios Cubanos, dice que el problema de la economía cubana va más allá de la dependencia de Venezuela, porque el sistema económico del país no funciona. Cuba no produce.
Mira, eso no va a mejorar a menos que haya una apertura completa de las estructuras internas que le permitan al cubano producir, que le permitan al cubano sembrar. De otra forma, eso se va a continuar deteriorando. El problema es si la situación de Venezuela se complica y Venezuela para de enviar petróleo a Cuba, ¿cuánto eso va a afectar a la economía? Yo creo que la va a afectar porque Cuba tendría que comprar 2.000 millones de dólares en petróleo en Irán o en Rusia o en otros lugares. O sea, no lo tendría como lo tiene ahora de Venezuela.
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que obliga a comprar en el mercado para sostener un consumo estimado de 130.000 barriles diarios, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin, Texas. Si se termina el suministro de petróleo que proviene de Venezuela, el déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios. Un informe publicado este miércoles por el doctor Mario González Corzo de la Universidad Rutgers en Nueva York reafirma que la economía cubana en primer lugar depende de la exportación de servicios profesionales, en segundo, las remesas de los cubanos exiliados y en tercero, del turismo. Raúl Castro dijo este miércoles que hay que estar alerta a los retos que se enfrentan y lo define como una escena turbulenta.
Es necesario que estemos alertas y conscientes de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. No se trata de regresar a la fase aguda del periodo especial de la década de los años 90 del siglo pasado. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Y mientras habló de medidas que se han tomado para reforzar a las Fuerzas Armadas ante la crisis en Venezuela, no se anunciaron estrategias económicas efectivas para revitalizar la economía cubana aún cerrada para la participación del pueblo.
La culpa no es de los Estados Unidos, la culpa es del sistema que no produce, igual que los países comunistas no producían. Aparte, la infraestructura de Cuba se está deteriorando, el agua está contaminada, los problemas de transporte, o sea, todo eso está produciendo un decaimiento de la economía. Lo que ayudaría a la economía es si Cuba pudiera exportar, si esos cubanos pudieran hacer negocios con corporaciones extranjeras y producir para exportar, que eso traería dólares. Pero los trabajos estos de cuenta por pista, de cortar pelo, hacer pizza, eso no produce. Produce en pesos en la economía interna, pero no te produce para ayudar a la economía nacional.
El economista Enix Berrio dijo a Radio Martí que el panorama es negativo.
El país no tiene la capacidad para resolver el gran problema que tiene, que es la falta de divisas. Y no hay duda que para que la economía cubana crezca necesita importar. Ya se acumulan incumplimientos en producciones clave, como la producción de azúcar, la importación de combustibles procedentes mayormente de Venezuela, productos que tienen que ver con la alimentación, sector agropecuario, medicamentos, o la exportación de servicios profesionales. Eso se va a traducir en una mayor profundización del nivel carencial que tenemos en el país.
Y aunque los expertos opinan que la crisis que se avecina no sería como el periodo especial de los años 90, para algunos cubanos la sensación es que nunca salieron del todo de aquella crisis, manifestó un entrevistado por el diario digital Cubanet esta semana.
Es que no tengo la sensación de que hayamos salido del periodo especial, del periodo de los años 90, que bueno, llegó hasta el año 96. Tengo la sensación de que seguimos en un periodo especial. En sentido general, no sé, le diría que la crisis que se percibe, a ver, la gente tiene su descontento y cuando la gente tiene su descontento es porque las cosas no están funcionando, bueno, como deberían de funcionar.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y mientras los pronósticos oficiales en la isla no son nada halagüeños, la inmigración cubana continúa.
Para el régimen castrista, la salida de miles de cubanos constituye una válvula de escape y un factor importante de estabilización interna. Ricardo Quintana nos presenta en vivo el resto de su historia desde la legendaria calle 8 de Miami. Ricardo, adelante.
Gracias, Karen Alfredo. Bueno, nos encontramos en el legendario restaurante Versalles de la calle 8, que ha sido punto de reunión del exilio cubano por más de 50 años. Y en cuanto al tema que nos ocupa, como ustedes conocen, cada vez que el régimen cubano se ha sentido ahogado económicamente, pues ha abierto una válvula que le ha permitido oxigenarse. Y eso es precisamente lo que sucede con este quinto éxodo de cubanos que andan por Centroamérica y México, que también ha resultado en una válvula de escape para el régimen de la isla.
La máxima dirigencia del país lo había dicho antes y ahora lo reitera. Lo peor está por llegar. Mucho antes de que Venezuela cayera en desgracia, la crisis estaba planteada. Cientos de miles de cubanos se las ingeniaron para escapar hacia destinos diferentes, principalmente suramericanos. El éxodo 2019 cuenta con miles de cubanos desperdigados por Centroamérica y México, trabados en la frontera colombo-panameña y otros tanto esperando un turno para llegar a un puente limítrofe con el estado de Texas a fin de pedir asilo político. Los que logran vencer el istmo cruzan el río Suchiete, en Guatemala, para entrar a Tapachula, estado mexicano de Chiapas.
Sino final, llegar a los Estados Unidos. Y salir de Cuba es la economía que está muy mala, se pasa mucho trabajo allá.
Ha sido dura la contienda porque hemos pasado grande en la misma selva esa, tuvimos mucho percance, pero salimos adelante. Ha sido duro, muchos países cruzando y peligroso.
En Tapachula, el centro de detención para indocumentados siglo XXI está abarrotado de cubanos, haitianos y extracontinentales.
Para el medio ambiente, ustedes están violando todos los derechos de nosotros. Por eso nos miramos, porque no les dieron una explicación.
En las últimas horas, de acuerdo a un video filtrado y compartido por el colega periodista Rubén Zúñiga, migrantes cubanos y de otras nacionalidades protagonizaron un motín. Consideraron que las autoridades violan sus derechos y que no tienen causa para retenerlos. La prensa local informó de lo ocurrido en primera plana. Asimismo, se informó de un intento de incendio en esa instalación. Mientras, en la explanada exterior de Siglo XXI. El cubano Denis Hernández mantiene la huelga de hambre que inició hace más de una semana, en demanda del documento que le permite continuar viaje hacia la frontera norte. En el puente internacional de Matamoros hay unos 500 cubanos plantados como pueden a la intemperie. De ellos recibimos este testimonio gráfico.
Continúan arribando aquí hermanos cubanos y de diferentes nacionalidades de Centroamérica. Y bueno, ustedes pueden ver aquí en los videos cómo estamos en condiciones infrahumanas aquí.
Grupos independientes procedentes de Brownsville, Texas, cruzan al lado mexicano para tender la mano solidaria a estos migrantes desamparados.
Yo vengo dos veces al día. Yo traigo almuerzo y cena a las personas que están en Matamoros, aquí en México, pidiendo auxilio. Traemos útiles... casas de campana para protegerlos, para que estén lo más cómodo posible aquí en esta situación que, bueno, es algo terrible, es algo nuevo para mí. Yo tengo 49 años cruzando este puente y nunca he visto eso.
Religiosos de diferentes denominaciones ayudan con la alimentación. Otras informaciones dan cuenta de que el médico cubano Michael Hernández, que encabezó la primera caravana de cubanos y centroamericanos que partió desde Tapachula hace unas dos semanas, ha sido detenido.
Pues bien, el cese de este éxodo no se avizora. Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho que próximamente se anunciarán nuevas medidas punitivas en contra del régimen de La Habana. Y para hablar de éxodo y para hablar de la situación como está en Cuba, tengo acá como invitado en este noticiario al presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, que también ha sido un elemento clave a la hora de pujar por el derecho de los migrantes cubanos y de otras nacionalidades que radican acá hoy en la ciudad de Miami. Ramón, este éxodo, tú dijiste una vez que era un éxodo silencioso, sin embargo, ya ha cobrado voz.
Efectivamente, ha venido sucediendo a través de los años y especialmente en los últimos tiempos, pero en este momento pues está cobrando más visibilidad pública. No sabemos si porque es conveniente para el régimen y lo está estimulando o que es simplemente las dinámicas de este proceso al estar cerrada la frontera de los Estados Unidos.
El gobernante Raúl Castro, jefe del Partido Comunista, y también su mano derecha, el civil Díaz-Canel, avisoran y ya pronosticaron, lo han dicho públicamente, que lo que viene o lo que está por venir es lo peor. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y si esto quizás provoque que la salida se haga más, o sea, que no se detenga, ¿no?
Sí, estamos muy preocupados con esto, a tal punto que hemos planteado que es necesario crear una ruta de ayuda humanitaria directa para el pueblo de Cuba, porque lo que le viene encima al pueblo de Cuba es verdaderamente muy serio. Estamos también muy preocupados que el cubano no se lance al mar, que no trate de irse a través de las selvas como medida para escapar de esa situación, porque realmente las fronteras de los Estados Unidos están cerradas. La mayor parte de las personas son repatriadas o son puestas en un limbo donde no pueden desarrollar su vida. Si podemos hacer protestas en otros lugares, y la hemos hecho y nosotros lo respaldamos, también se puede hacer dentro de Cuba y reclamar los derechos.
Ramón, siempre el Movimiento Democracia ha estado muy implicado en la ayuda humanitaria al cubano de a pie, sobre todo en la isla, la oposición. En este caso mencionabas también, ¿se está considerando una iniciativa de este tipo para próximamente? No quiero tampoco caer en fecha que todavía no está precisa.
Sí, estamos primero reclamando esta ruta humanitaria para que el cubano del destierro pueda ayudar directamente al cubano de la isla, no a través del régimen, porque desgraciadamente confisca esa ayuda y después se la vende al propio cubano. Estamos preparando la posibilidad de una flotilla de ir frente a las costas de Cuba para decirle al pueblo de Cuba: estamos con ustedes, queremos entregar esta ayuda al pueblo de Cuba, reiteramos esto, y esperamos que ese pueblo también desde dentro de Cuba reclame que esa ayuda le llegue.
Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia en Miami. A ustedes, gracias por la atención dispensada. Soy Ricardo Quintana, en vivo desde el restaurante Versalles de la calle 8. Vuelvo con ustedes, Alfredo y Karen, al estudio de Miami.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Por otra parte, el comandante de la Revolución Castrista, Guillermo García Frías, dio a conocer un plan que recuerda las fantásticas ideas del fallecido dictador Fidel Castro. Entre las nuevas estrategias, una de las estrellas es la jutía cubana.
La jutía tiene una carne que tiene un nivel de proteína superior a todas las carnes, del vacuno, de todo. Y tiene una piel de alta calidad. Y nosotros no estamos cultivándola.
Y precisamente sobre el cultivo de la jutía, anunciado por García Frías, se ha hecho viral la carta que Magdalena de Cuba le envió al comandante revolucionario preguntándole cómo se lleva a cabo dicho cultivo.
Acabo de escribir unas preguntas aquí que de verdad que llevo unos días así, como desde ayer para acá más o menos, pensando, ¿no? Pensando en estas cosas que dijo este Guillermo García Frías. Me dejó fría cuando ese hombre, yo escuché eso, yo pensé que eso era mentira, que era una broma o algo. Y tengo unas preguntas para hacerle a él. Si tú que me estás mirando conoces a Guillermo, oye Guillermo, por favor, contéstame, porque mira, son más o menos como las 2 de la mañana y yo no me puedo dormir pensando. Y las preguntas que escribí fueron estas. Me gustaría que le explicaras a Cuba y al mundo cómo se cultiva, señor, una judía. Oye, porque es una guajira el campo. Y yo nunca he oído a nadie en mi tierra, ahí en el campo de nosotros, cultivar una judía, que cultivaron judía, no, que tuvieron judía. Otra cosa, ¿se cultiva por la cola? ¿O tú lo que haces más o menos sugiere que le metan la cabeza en la tierra a la judía? Esa es otra pregunta también. ¿O será que cuando tú te la comes, por ejemplo, entierras los huesos que te sobran de la judía, lo entierras en la tierra? También tengo otra pregunta por aquí que dice, ¿qué condiciones se necesitan que la tierra tenga para lograr la postura de judía? ¿Van a autorizar la siembra de judía a particulares en Cuba? Eso también me lo estoy preguntando yo. Ok, ya el guajiro coge, siembra la judía, la enterró de cabeza, salieron una pila de judíitas, se formó el lío. ¿Tú le vas a autorizar a ellos que tengan su propia finca de judía? ¿Van a una pila de judía ahí? Digamos que tienen ya 2 quintales de judía. ¿Se puede vender la judía a la población? ¿O tiene que ser directamente a través del Estado? ¿Se necesita una patente para cultivar judía? Eso es importante que usted se lo diga también al pueblo cubano la próxima vez que vaya a la mesa redonda. Usted se volvió loco, ¿verdad? Bueno, usted está loco hace rato.
Bueno, evidentemente.
¡Qué bueno!
Evidentemente, Magdalena no va a encontrar respuesta y creo que sí.
Pero las preguntas son muy válidas.
Sí, pero sí, seguirá sin dormir, Magdalena.
Ay, Dios.
Gracias, Magdalena. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Nueva Gerona, Santa Fe y Sierra de Caballos en Isla de Pinos. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de la iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierdan aquí en Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
Ecuador retiró la condición de asilado político a Julian Assange, fundador del portal de Internet conocido como WikiLeaks. Assange fue apresado hoy por las autoridades británicas tras 7 años de refugio en la embajada ecuatoriana. Salvador Blanco informa.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue arrestado hoy en Londres. El reconocido pirata cibernético reclamado por Estados Unidos y Suecia permaneció durante 7 años refugiado en la embajada de Ecuador en Inglaterra.
La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable.
Assange, considerado como una amenaza para la seguridad nacional de Norteamérica, está acusado de filtración masiva de material clasificado del ejército de Estados Unidos en 2010. El gobierno sueco también lo reclama bajo cargos de acoso sexual a 2 mujeres.
Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012.
En 2012, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa le concedió asilo político en su embajada en Gran Bretaña. Protección que le fue retirada por el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El término WikiLeaks en español significa escape, goteo, y en el caso específico de las redes sociales, fuga de información. Assange fundó WikiLeaks en 2006 con el objetivo de publicar informaciones privadas y públicas no autorizadas, tanto de gobiernos como de personalidades. Salvador Blanco, Noticiero Televisión Martí.
Numerosos países pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas atender la emergencia humanitaria en Venezuela. Al mismo tiempo, buscan seguir los pasos de la OEA para retirar credenciales a representantes de Maduro. Estados Unidos, Colombia y Perú manifestaron la urgencia de que la ONU reconozca a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El régimen de Maduro sufrió una nueva derrota en la comunidad internacional luego de que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Perú manifestaran su contundente rechazo a la presencia del embajador de Maduro, Samuel Moncada, en el Consejo de Seguridad.
Estoy totalmente de acuerdo, Colombia lo está, con lo que aquí dijo el señor vicepresidente de los Estados Unidos, en el sentido de que debe darse el paso que conduzca a que las Naciones Unidas reconozcan como representante de Venezuela a la persona que designe el presidente Juan Guaidó.
El representante Maduro no tardó en reaccionar y una vez más eximió al régimen de cualquier responsabilidad por la profunda crisis que vive Venezuela.
La causa no es que Maduro está loco, ni que Maduro tortura al pueblo, que Maduro no le interesan los niños. No, la causa es que hay una guerra económica contra Venezuela y lo estamos probando con datos, incluso ellos mismos lo confiesan.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence indicó al término de la reunión multilateral que era momento de que la ONU reconozca a Juan Guaidó como presidente interino y que su representante se siente junto a los demás diplomáticos.
Y no tenemos calendario para la restauración de la libertad. Seguiremos manteniéndonos firmes y continuaremos ejerciendo presión económica y diplomática. Todas las opciones están sobre la mesa.
Mike Pence también insistió en la necesidad de endurecer las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Pero como dijo el presidente, las sanciones económicas que aplicamos a Venezuela pueden ser mucho más duras y el presidente está preparado para tomar incluso medidas adicionales.
El vicepresidente Pence coincidió con el secretario general de la ONU en que un cuarto de la población, es decir, unos 7 millones de venezolanos, necesitan ayuda humanitaria.
Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo de poder. Y Nicolás Maduro debe irse.
Entre tanto, en Venezuela, miles de personas acataron el llamado para manifestarse en las calles, realizado por el presidente interino, Juan Guaidó, que prepara su Operación Libertad, que consiste en una venidera y masiva movilización, que según el líder opositor, presionará a los chavistas para abandonar el gobierno.
No estamos pidiendo paciencia. Muy pronto convocaremos, no solamente al centro del poder, sino también de donde despachan los que sostienen a este régimen.
Este domingo, Juan Guaidó pudiera reunirse en Cúcuta con el secretario de Estado Mike Pompeo, que iniciará este viernes una gira por cuatro países suramericanos, incluido Colombia. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El nuevo presidente del Banco Mundial, el estadounidense David Malpass, dijo este jueves que son los accionistas de la institución quienes deben decidir cuándo y cómo comprometerse con la crisis en Venezuela. La agencia francesa de noticias informa.
Los accionistas del Banco Mundial deben decidir cuándo y cómo comprometerse con la crisis en Venezuela. Así lo aseguró el jueves el nuevo presidente de la institución, el estadounidense David Malpass, quien dijo que Venezuela es una gran preocupación ya que el país está sumido en una crisis humanitaria. Con respecto a la arista política, vamos a actuar guiados por la comunidad internacional y las posturas de nuestros accionistas en este tema. Y entonces es algo que no es elegido por el banco, sino por los accionistas del banco. La legitimidad del gobierno del país sudamericano está en cuestión desde enero, cuando el líder opositor Juan Guaidó desafió la autoridad del presidente Nicolás Maduro en medio de una aguda crisis económica. El Fondo Monetario Internacional advirtió el miércoles que el acceso de Venezuela a sus fondos está supeditado a que sus miembros resuelvan el impasse sobre el reconocimiento del gobierno en Caracas.
Bueno, y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Saludos, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La La esencia de los países de origen de un grupo de artistas que expone en el sur de la Florida figura prominentemente en sus obras.
Hoy en la segunda parte de su reportaje sobre esta exposición, Roxana Romero nos habla sobre las mayores influencias que han recibido varios artistas participantes.
La exhibición que se presenta en el Coral Gables Museum reúne a un grupo de 8 artistas exiliados de diferentes países que han logrado incorporar a sus trabajos un pedacito de la tierra que los vio nacer. Para el santa clareño Andrés López Bermúdez, el haber nacido y criado en una isla representa una gran influencia en sus obras. El mar en particular, que aunque no lo tenía a su alcance a diario, continúa siendo el tema más recurrente en sus pinturas.
Siempre desde niño me ha gustado la pintura de paisajes, de la pintura de paisajes también, especialmente la pintura de marinas. Y entonces, explorando ese camino de la pintura de marinas, me fue llevando a los reflejos. Y entonces encontré ahí en el mundo de los reflejos, pues, un mundo de abstracción, de formas, de colores, maravilloso. Y por ahí me quedé y es lo que he estado haciendo en estos últimos años.
Los 8 artistas que forman parte de esta exhibición estudian juntos en una academia que celebra la individualidad de sus estudiantes. Todos ellos confiesan que sus crianzas y sus culturas forman parte de su creación, a pesar de vivir lejos de sus países natales. Teresa Uribe nos cuenta que sus costumbres y sus vivencias en Colombia aún forman parte de su vida en el extranjero.
Siempre me llamó mucho el tema de las palenqueras de Colombia porque están llenas de colorido. Y realmente es toda una historia con ellas porque tienen una trayectoria de haber sufrido muchísimo de pobreza, pero me llama la atención que siempre están alegres, felices, se ponen collares de todos colores. Entonces, tengo una atracción especial, no sé, y me parece que es un tema muy lindo para desarrollar.
Para Carlos Martínez León, los momentos difíciles que vive su Venezuela natal figuran prominentemente en sus obras.
Podemos estar rodeados de oscuridad, pero mantenernos y ser luz y proyectar la luz. Y creo que ahora nosotros, los que estamos como venezolanos, que estamos irremediablemente divididos en la situación que tenemos independientemente de que no estemos en nuestro país, tenemos que tratar de hacer lo mejor por ser un ejemplo a seguir en el lugar en el que estemos.
La exhibición culmina este próximo viernes. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano José Candelita Iglesias le tomó tiempo este invierno para alcanzar un acuerdo como agente libre, pero este miércoles le mostró a los rojos que no se equivocaron en firmarlo. En el primer inning, los Marlins amenazaban con un out, corredores en primera y segunda, pero este rolling al campo corto lo convirtió en un espectacular doble play. Se lanzó por la bola y la entregó con el guante para matar la entrada, como pueden ver. Un inning más tarde, Candelita iba a realizar un fildeo en pleno territorio del segunda base, rolling lento, difícil una vez con el guante para terminar el inning. Pero aún no quedaba lo mejor de la noche. En el octavo acto, Iglesias rechazó un picheo alto en la zona, jonrón por todo el centerfield, batazo que terminó con la blanqueada de los peces. Primero que batea Iglesias este año. Los rojos se irían arriba y en el noveno enviaron a la lomita a Raizel Iglesias para asegurar la victoria. El derecho dio esconde ponches para dominar a Miami. Fue su primer salvamento de la temporada. Victoria de los rojos por 2-1. Y en Kansas City, Jorge Soler no se quedó atrás en el primer inning. Igualaba el partido a una carrera con ese sencillo al campo izquierdo. Iba a ser solo el comienzo. Más tarde, en el tercer acto, picheo rápido al medio del plato, destrozando la pelota con ese swing, bambinazo por todo el center left. La bola aterrizó en la segunda sección de gradas, lo midieron en 454 pies, un cañonazo el de Soler, pero al final sus reales se quedaron cortos, fueron superados por los marineros por 6-5. En Houston, José Altuve igualaba ante los Yankees en la misma primera entrada, metió la pelota contra el muro del left field. Hubo dudas al principio, pero finalmente lo decretaron jonrón. En esa misma entrada, el Yuli Gurriel ponía adelante a sus astros, se le dio sólido por el centro del terreno, triple que llevó una carrera hacia el plato. En el quinto capítulo, para que no quedaran dudas, el pequeño gigante volvía a sacar la pelota del parque, esta vez batazo inmenso por la misma banda. Los Astros vencieron por 8-6. Y este miércoles concluyó la temporada regular de la NBA. Fue la última noche del alemán Dirk Nowitzki en la liga. Se retira a los 40 años de edad luego de haber jugado 21 temporadas. Debutó en 1998 con ese mismo equipo, los Dallas Mavericks. Se va como el sexto
mejor anotador de todos los tiempos, único jugador europeo que ha sido más valioso en una temporada de NBA. Y aquí está el organigrama para los playoffs que comienzan este sábado en el oeste. Se enfrentarán Warriors y Clippers. También estarán chocando Denver y San Antonio. Por el este estarán jugando este sábado Brooklyn y Filadelfia, así como el Orlando Magic en Toronto contra los Raptors. Y este miércoles el Barcelona superó al Manchester United 1-0 en partido de Champions. El tanto se lo anotaron de autogol a Luke Shaw. Una jugada al minuto 12 del encuentro que, como se conoce, se realizó en el Old Trafford. Sin dudas, un gran resultado para los catalanes que deberán recibir a los ingleses para el encuentro de vuelta.
Un partido muy intenso, muy duro, como preveíamos. En momentos en los que hemos tenido que sufrir, pero estamos contentos. Una buena sensación, teniendo en cuenta que históricamente el Barça nunca había ganado aquí. Hemos sido los primeros, pues nos marchamos con un buen sabor de boca.
Bueno, quería señalar, antes de terminar, el batazo de Soler de más de 450 pies. Óigame, esa bola cayó lejos, pero lejos, lejos. De ese muchacho se ha estado esperando muchísimo. Estuvo primero con los Cachorros de Chicago. Él no ha logrado tener una temporada sólida. Tiene unas facultades tremendas, una fuerza al bate tremenda, pero le falta esa temporada que realmente diga, oiga, yo soy...
Que lo dejen jugar, fildea muy bien también y tiene brazo.
Tiene un brazo tremendo. Le hace falta una temporada sólida para realmente dejar huella en las grandes ligas.
Y cualquiera se equivoca con Altuve. Lo ves así en el plato y dice, este no batea.
Es así, pero los honrones son así de largo.
Qué bien.
Okay, está bien. ¿Quién va a ganar en la NBA? ¿Puedes hacer un pronóstico?
Es difícil ganarle a los Warriors, muy difícil ganarle. Yo creo que repiten, la verdad.
Bueno, sí, es que tiene una dupla ahí.
Una tripleta, tiene un tridente.
Sí, sí, sí.
Klay Thompson, Durant y Stephen Curry, eso es, señor. Es muy difícil, la verdad. Pero bueno, esperemos.
Gracias. ¿En qué momento ustedes pueden ver tantos deportes? Yo no tengo tiempo. ¿Cómo es posible?
Nos levantamos en la madrugada.
Claro que sí, claro.
Me imagino.
No nos acostamos igual que Magdalena, pero con el deporte. Gracias, Bobby.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Bobby. Menos mal que existe Bobby, que yo me entero entonces. Amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Claro que sí.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio. Una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda aquí en Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martín.
Porque salud es vida.
Gracias por continuar con nosotros. El Papa Francisco trasladará a Roma al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, un crítico de Daniel Ortega, que ha sido amenazado de muerte en numerosas ocasiones por ayudar a los manifestantes que son reprimidos por el régimen nicaragüense. La Agencia Francesa de Noticias tiene el reportaje.
El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, crítico del presidente nicaragüense Daniel Ortega, será trasladado a Roma por estar amenazado de muerte. El anuncio fue hecho el miércoles por el obispo Leopoldo Brenes, quien se reunió con el Papa Francisco la semana pasada en Italia.
Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad del Santo Padre Francisco. Él es el último responsable de esta decisión.
Báez reveló que fue alertado de un plan para asesinarlo en medio de las protestas antigubernamentales en julio pasado.
Oficialmente la embajada de los Estados Unidos me lo comunicó, es una de las tantas amenazas que tenemos. Yo, a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, pero ya anteriormente, he recibido constantes amenazas a través de las redes sociales, a través de los teléfonos.
El religioso, que ocupaba el cargo desde 2009, condenó en reiteradas ocasiones la represión del gobierno de Ortega contra las protestas que estallaron hace un año y dejaron al menos 325 muertos, más de 50.000 exiliados y cientos de detenidos. Junto con otros clérigos, fue agredido por paramilitares en julio durante una irrupción en la Basílica de Diriamba, al suroeste de Nicaragua, donde refugiaron a manifestantes en medio de la violencia.
La Unión Europea y el Reino Unido llegaron a un compromiso para extender hasta el 31 del próximo octubre el plazo de salida de Gran Bretaña del bloque europeo. La decisión abre la vía a una posible separación sin el caos que propiciaría un Brexit sin acuerdo.
La Unión Europea y el Reino Unido prorrogaron de nuevo su separación el miércoles tras otra maratónica cumbre en Bruselas. Esta noche el Consejo Europeo decidió otorgar al Reino Unido una extensión flexible al periodo del artículo 50 hasta el 31 de octubre. Esto significa 6 meses adicionales para Reino Unido. Durante este tiempo, el curso de acción estará enteramente en manos británicas. El Consejo Europeo llamó así al Parlamento Británico a alejarse definitivamente del temido Brexit sin acuerdo. La primera ministra británica, Theresa May, había pedido una prórroga hasta el 30 de junio para intentar alcanzar con la oposición laborista una mayoría a favor del acuerdo del Brexit en su parlamento, que ya lo rechazó en 3 ocasiones. El principal temor de los europeos es que el caos de Londres se traslade al bloque si Reino Unido continúa siendo miembro más allá de principios de julio, cuando se constituya el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo. Si ahora podemos encontrar un acuerdo en el Parlamento y poner la legislación en tiempo justo, aún podemos salir el 22 de mayo y no celebrar elecciones parlamentarias europeas. Si Reino Unido no logra aprobar el acuerdo para entonces y no participa en las elecciones, deberá marcharse el 1 de junio sin un acuerdo. Los europeos se niegan a reabrir el texto, pero están dispuestos a revisar el alcance de su futura relación con Reino Unido para lograr que el primer divorcio en el bloque sea con un acuerdo.
Hacemos una pausa, una nueva pausa, y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martín. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martín. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Saludos amigos, los invitamos a que estén con nosotros aquí en Televisión Martí, a partir del domingo 14 de abril, Domingo de Ramos, un día muy solemne en el calendario católico mundial, para que puedan ver y disfrutar el primer capítulo de La Iglesia que creció con el exilio, una serie especial histórica e investigativa de Radio y Televisión Martí. No se pierda, aquí, en Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio.
En nuestro segundo reportaje sobre los integrantes de la banda mexicana Reik, estos nos cuentan cómo fue filmar su nuevo video musical Duele en un lugar atípico a las afueras de Los Ángeles, California. También nos hablan de su colaboración con varios de los íconos del género urbano.
En Sala de Música, nuestra reportera María Salas conversa con el trío de artistas compuesto por Jesús, Julio y Gilberto. Veamos.
Jesús, después de 5 álbumes, ahora llega Duele. Y Duele está filmada como una película de Hollywood en un hangar en Los Ángeles, California.
Así es, así es.
Creo que ahí se filmó Dunkirk. Las letras llamativas de la canción y su ritmo energético marcan el tono del nuevo video musical dirigido por Nuno Gómez, que sigue una narrativa cinematográfica de un primer amor.
No sé, te digo, la cuarta o la quinta ocasión que trabajamos con Nuno Gómez, este director venezolano maravilloso que hace unas producciones gigantescas, ¿no?
Es una historia de amor.
Es que sí lo es, y se sienten un poco como películas, ¿no? Y una de las características más importantes para nosotros de trabajar con él es que te entrega estas producciones enormes y de una calidad espectacular.
Reik, Wisin y Yandel aparecen en un hangar de aviones, una referencia a los aviones de papel que simbolizan el amor compartido por los protagonistas de la historia.
Y a ese set, Gilberto, llega Wisin y Yandel en la segunda colaboración con Wisin.
Así es, la primera vez fue, como dice Wisin, ¿no? Un bombazo.
Bombazo, me niego.
Exactamente. Establecimos una muy buena relación, ¿no? Wisin es un tipazo, siempre que nos topamos, realmente la convivencia es muy, muy agradable, muy amena, ¿no? Y él es un tipo que no para. Mucha demasiada energía, ¿no? Y está platicando y nunca para y te dice ideas y de repente
¿Y
tiene un consejo.
¿Y tú le contaste realmente como que dice tu tatuaje?
Él me lo pagó.
Él te pagó tu tatuaje.
Para que me lo hiciera.
Wisin, yo quiero un tatuaje.
Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes.
Bueno, Jesús, ¿quién es el payaso del grupo?
Mira, los tres tenemos momentos de payasés. El Julio yo creo que es el más...
Bromista.
Ajá, exactamente, como que anda en eso. Pero Vivi tiene un sentido del humor que no para nunca. O sea, siempre está como ahí, pero es mucho más calladito por abajo del agua. Los dos son muy chistosos, la verdad, pero de manera muy diferente.
Julio, ¿quién canta en la ducha?
Yo creo que los tres. Nunca me he bañado con ellos hasta ahorita.
¿Y qué cantas?
Yo canto Juan Gabriel. Yo soy cantante frustrado y cuando puedo... La.
Es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó.
Muchos éxitos aquí, todos los Estados Unidos, todo el mundo entero. Y de aquí para Hollywood. Me cantan un poquito de Duele.
Dice, duele quererte así, duele extrañarte así, duele desde el día, baby, en que yo te perdí.
¡Qué rico, Jesús! Me encantó conocerlos, Julio, Gilberto. Realmente son un trío fabulosos. Los tres mosqueteros. ¡Hasta la vista!
Muchas gracias, qué linda.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La figura más emblemática del fútbol, el Rey Pelé, no anda bien de salud. En las últimas semanas ha tenido que ser ingresado en hospitales por complicaciones renales. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto de su situación.
A sus 78 años, Pelé, uno de los jugadores de fútbol más importantes de todos los tiempos, no atraviesa su mejor momento de salud. El astro ingresó a un hospital de la ciudad de Sao Paulo, donde se le detectó un cálculo en las vías urinarias, el cual esperan poder retirar en una fecha aún por definir. Pelé anteriormente había estado internado en París durante 6 días debido a una infección urinaria. También sufrió el mismo cuadro en 2014, donde se sometió a una diálisis en su único riñón. Mientras tanto, en Río de Janeiro, la Conmebol le concedió al astro brasileño la Orden del Honor del Fútbol Sudamericano por su destacada trayectoria durante la apertura de su Congreso número 70.
Lamentablemente hoy el Rey Pelé no puede estar con nosotros por una cuestión de salud, pero nosotros sin embargo estamos con él de corazón. Era un día para hacer justicia con él y para darle el agradecimiento por haber hecho del fútbol sudamericano y por haber demostrado que en Sudamérica nacen, viven y juegan los mejores y las mejores futbolistas del mundo.
Pelé es uno de los íconos deportivos del siglo XX, siendo el único futbolista en haber ganado 3 campeonatos del mundo con su selección en 1958, 1962 y 1970.
Bueno, esperemos que Pelé pueda recuperarse de salud. Sí. Recuerde que él lleva un solo riñón, entonces está enfrentando este tipo de situaciones. Ya le sucedió en Francia, tuvo una infección renal. Ahora, pues en Brasil está con el mismo problema. Y los medios de prensa están siguiendo muy de cerca su situación. O sea, eso tiene algunas alarmas encendidas en torno a la salud y a la vida de manera general del Rey Pelé.
Esperemos y deseamos definitivamente que se mejore. Sí.
Así es.
Que lo supere.
El rey. Gracias, Bobby.
Definitivamente. Muchas gracias, Bobby, como siempre. Ahora, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en Noticiero Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Estás viendo Televisión Martí.
En nuestro segmento de Salud y Vida, hoy conoceremos las historias de 2 sobrevivientes al virus del ébola y veremos cómo los milagros existen cuando se trata de avances médicos para mejorar la salud humana. Dianelis Guerra ha preparado el siguiente reportaje.
Y le estamos presentando a 2 sobrevivientes, Silvana, recién nacida de 3 kilos y medio, y su madre Josephine, de 28 años, se contagió de ébola durante el embarazo.
Les presentamos a 2 supervivientes, Silvana, 3 kilos y medio, recién nacida. y su madre Josephine, 28 años. Se contagió de ébola durante el embarazo. Después del tratamiento, ella y su bebé están perfectamente sanas.
El parto ha ido muy bien, estoy recuperada, no tengo ningún síntoma. Agradezco al equipo del hospital todo lo que ha hecho por mí.
Son las protagonistas de una especie de milagro científico. Hasta ahora el virus mataba al 99% de las embarazadas. Si ya es difícil sobrevivir al ébola en la recta final de la gestación, aún lo es más que el bebé no se ve afectado.
Históricamente, la tasa de supervivencia al virus en el embarazo ha sido muy baja. En la epidemia anterior apenas se conocían casos como este.
Según la Organización Mundial de la Salud, con los datos disponibles, Silvana es el primer bebé de madre enferma que nace libre del virus.
Tomamos una muestra de sangre del bebé y de su madre, también del líquido amniótico. Temíamos que el resultado sería positivo, pero en contra de todo pronóstico, la carga viral había desaparecido. Es sorprendente desde el punto de vista científico.
Sorprendente en un país, República Democrática del Congo, que ya ha sufrido 10 epidemias de ébola. El nuevo brote es el más letal de la historia. Ha matado ya a más de 350 personas en los últimos meses. Por eso el nacimiento de Silvana supone la mejor victoria frente al virus.
El rechazo al tratamiento en algunas comunidades y el conflicto armado sin fin son los peores enemigos de los sanitarios.
Y año tras año, la Dirección General de Tráfico en España lanza una agresiva campaña que está dirigida a los conductores que viajan durante la Semana Santa, y esto a fin de disminuir el alto número de víctimas que produce el éxodo vacacional durante estas fiestas. El siguiente reportaje pertenece a la agencia de noticias Reuters.
Son los días idóneos para apuntarse a estas vacaciones.
Suele venir bastante más gente.
Aquí viene gente como tú y como yo.
Destinos dirigidos a los peores conductores.
Bienvenidos al hospital, a la cárcel, al cementerio.
De esta contundente manera, la DGT quiere reducir el número de muertos y heridos en las próximas vacaciones.
Hacer reflexionar a los ciudadanos de a dónde les puede llevar una copa de más, un exceso de velocidad o un WhatsApp conduciendo.
El uso de móvil es precisamente la principal causa de muerte. En Semana Santa, el billete perfecto para un destino perpetuo.
Ideal para encontrar paz y descansar eternamente.
Me ha puesto los vellos de punta.
La verdad es que hace falta.
La mitad de los fallecidos en Semana Santa dio positivo en alcohol y drogas. La mejor manera de conseguir el todo incluido.
Es como la pulserita en el Caribe, aquí la pulserita es distinta. Sí. Espaciosa, luz, dos camas.
El año pasado hubo 31 fallecidos y 159 heridos graves. En Semana Santa, 190 personas eligieron los destinos de GT.
Y un nuevo estudio ha determinado que el calentamiento global está derritiendo los glaciares de la Tierra más rápido de lo que pensaban los científicos. De hecho, se están perdiendo 369 mil millones de toneladas de hielo cada año y más de la mitad solo en América del Norte. Gesell Tobías, de La Voz de América, tiene el reporte.
Los glaciares del mundo se están reduciendo 5 veces más rápido ahora que en la década de 1960, según un nuevo estudio recién publicado en la revista Nature. La medición más completa de los glaciares en todo el mundo descubrió que miles de masas continentales de nieve comprimida en hielo se están reduciendo aproximadamente un 18% más en comparación a 2013.
Lo que encontramos es que los glaciares perdieron una gran cantidad de hielo. Desde 1961 los glaciares perdieron más de 9.000 millones de toneladas de hielo. Por lo tanto, es una enorme cantidad de hielo y agua dulce que realmente perdimos.
Los glaciares que se están reduciendo más rápidamente se encuentran en Europa Central, la región del Cáucaso, el oeste de Canadá, los 48 estados más bajos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y cerca de los trópicos. Los expertos demuestran que los glaciares en estos lugares, en promedio, están perdiendo más del 1% de su masa cada año. SEMP dice que incluso si las emisiones de carbono se detuvieran de inmediato, los glaciares seguirían derritiéndose.
Así que incluso si solucionas el problema, los glaciares continuarán derritiéndose durante los próximos 10, 20 o quizá 30 años y contribuirán al aumento del nivel del mar a nivel mundial.
La investigación determinó que el suroeste de Asia es la única región donde los glaciares no se están reduciendo. El estudio encontró que los glaciares se están reduciendo en otras 18 regiones, como en Alaska, donde se han perdido 80 mil millones de toneladas desde 2006. Gesell Tobías, Voz de América.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí, también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico noticierotelevisionmartí@gmail.com, es la dirección que ven ahí en pantalla. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio